¿No sería beneficioso que los espíritas tuviesen un distintivo o una seña cualquiera que los identificara donde se encontraren?
Los espíritas no constituyen ni una sociedad secreta, ni una organización sectaria. Ellos no deben tener, pues, ningún distintivo o señal para identificarse mutuamente. Como nada enseñan y nada practican que no pueda ser conocido por todas las gentes, no tienen, por consecuencia, nada que ocultar. Un distintivo o una señal podría ser, además, usado por falsos hermanos, y el resultado de ello es fácil de imaginar. Vosotros tenéis una seña que es comprendida de un extremo al otro del mundo. La de la caridad. Esta palabra es fácil de ser pronunciada y ella puede estar en la boca de todos, pero no por ello la auténtica caridad podrá ser falsificada. Siempre reconoceréis a un hermano en la práctica de esta sublime virtud, aun cuando él no se diga espírita, y a él debéis extenderle la mano aunque no comparta vuestra creencia, puesto que por ello no dejará de ser para con vosotros benevolente y tolerante. Una señal de reconocimiento es hoy, por lo demás, completamente inútil, dado que el espiritismo ya no se oculta. Para aquellos que no tienen el coraje de afirmar su opinión, igualmente sería inútil, puesto que de ella no se servirían. En cuanto a los demás, ellos se hacen reconocer hablando con voz clara, buen tono y sin ningún temor.
Algunas personas ven en el espiritismo un peligro para las clases poco cultivadas que, sin poderlo comprender en su pura esencia, podrían desnaturalizar su espíritu y hacerlo degenerar en una superstición. ¿Qué se les podría responder?
Eso es posible que suceda con todo cuanto juzgamos de la mayor utilidad, y si fuésemos a suprimir las cosas de las que se puede hacer un mal uso, yo no sé qué es lo que quedaría, comenzando por la prensa, con cuyo auxilio se pueden difundir doctrinas perniciosas que envenenan el alma de los pueblos. También sería el caso de preguntarnos al respecto por qué Dios concedió la lengua a ciertas personas. Se abusa de todo, aun de las cosas más sagradas. Si el espiritismo hubiese surgido de las clases menos esclarecidas, sin ninguna duda que él podría estar afectado de muchas supersticiones. Él, sin embargo, nació en medios cultos y solo después de haberse elaborado y depurado en ellos fue que penetró, en los días que corren, en los sectores menos cultivados de la sociedad, a los cuales llegó liberado, por la experiencia y la observación, de todas las inconveniencias espurias. Lo que podría tornarse realmente peligroso para el vulgo, sería el charlatanismo. Por ello es que nunca estará de más combatir, de manera cuidadosa y constante, y por todos los medios lícitos a nuestro alcance, la explotación, por ser una fuente inagotable de abusos. Ya no estamos en el tiempo de los parias en que, con relación a los conocimientos, se decía: esto es bueno para estos y esto otro para aquellos. La luz penetra ahora constantemente en el taller del obrero, así como en la humilde choza, en la medida que el sol de la inteligencia se levanta en el horizonte y proyecta sus rayos con intensidad. Las ideas espíritas siguen el mismo proceso. Ellas están en el aire y no le es dado a nadie poder detenerlas. Lo único necesario es dirigir su curso. El punto capital del espiritismo es su aspecto moral. Esto es lo importante que hay que hacer comprender aun a costa de todo y cualquier esfuerzo, y téngase presente que es de tal manera como él es visto hasta por los sectores menos esclarecidos. Por esa razón es grande y manifiesto, también, su efecto moralizador. Este es un ejemplo de ello, entre otros muchos. En un grupo del cual participaba durante mi estancia en Lyon, en el fondo del salón se levantó un hombre vestido con ropas de trabajador, expresando lo siguiente:
señor, hace 6 meses yo no creía ni en Dios ni en el diablo, como tampoco en que tuviese un alma. Estaba persuadido que cuando morimos todo se acaba. No temía a Dios, pues le negaba. No me atemorizaban las penas futuras, dado que, según mi parecer, todo concluía con la vida. Será bueno decir que no oraba, pues desde mi primera comunión no había vuelto a poner los pies en una iglesia. Además de eso, era violento y arrebatado. Para resumir, yo no creía en nada, ni siquiera en la justicia humana. Hace 6 meses yo era así. Fue entonces que me acerqué al espiritismo. Durante 2 meses sostuve una lucha. Mientras tanto, yo leía y comprendía sin poder negar lo evidente. Una verdadera revolución se operó en mí. Hoy ya no soy el mismo hombre. Oro todos los días y frecuento la iglesia. En cuanto a mi carácter, preguntad a mis amigos si yo cambié. Antes me irritaba con todo, una insignificancia me exasperaba. Hoy soy tranquilo y feliz y bendigo a Dios por haberme enviado sus luces.
¿Comprendéis de lo que es capaz un hombre que llega al punto de no creer ni en la justicia de los hombres? ¿Será posible negar el efecto saludable del espiritismo sobre este hermano? Y hay millares como él. Aunque iletrado, no por eso dejó de comprender. Ello porque el espiritismo no es una teoría abstracta que se dirige solo a los sabios. Él habla también al corazón, y para hablar el lenguaje del corazón no hay necesidad de poseer diplomas. Hacedlo penetrar por este camino en las mansiones y en las chozas, y él hará milagros. Si el espiritismo hace mejores a los hombres y conduce a los incrédulos a la creencia en Dios, en el alma y en la vida futura, solo puede realizar el bien. ¿Por qué, entonces, él tiene enemigos y por qué aquellos que todo eso niegan no se cansan de atacarlo? El espiritismo tiene enemigos como toda otra idea nueva los tiene. Una idea que se estableciese sin oposición, sería un hecho milagroso. Además, cuanto más falsa y absurda fuera, menos adversarios hallaría, mientras que los tendría en cantidad mayor si ella fuera verdadera, justa y útil. Esta es una consecuencia natural del estado actual de la humanidad. Toda idea nueva viene, necesariamente, a reemplazar a una idea vieja. Si ella es falsa, ridícula o impracticable, nadie le da importancia, puesto que se comprende que no tiene vitalidad. La dejan morir de muerte natural. Si es justa y fecunda, ella atemoriza a aquellos que, por cualquier motivo, por orgullo o interés material, estuvieren interesados en mantener la idea vieja. Estos la combatirán con tanto mayor ardor cuanto mejor perciban el peligro que representa para sus intereses. Observad la historia, las industrias, las ciencias y las religiones, y por todas partes encontraréis la aplicación de este principio. Pero la historia también os dirá que contra la verdad nadie y nada puede prevalecer. Ella se establece, quiérase o no, cuando los hombres están lo suficientemente maduros para aceptarla. Es absolutamente necesario, entonces, que sus adversarios se sepan adecuar a esta circunstancia, pues esto es lo único que les cabe. Con todo, es curioso y digno de resaltar que, en muchas oportunidades, estos han sido los primeros en vanagloriarse de ser los padres de la idea que hasta entonces combatieron. En términos generales, se puede juzgar la importancia de una idea por la oposición que ella genera. Suponed que al llegar a un país tomáis conocimiento de que el pueblo allí se prepara para rechazar a un enemigo que intenta invadir su territorio. Pues bien, si percibierais que son enviados a sus fronteras apenas 4 soldados y un cabo, consideraréis que el enemigo no es tan temible. En cambio, otra será vuestra reacción si vierais movilizar contra él a numerosos batallones pertrechados con toda la artillería de guerra. De idéntica manera sucede con relación a las ideas nuevas. Divulgad una doctrina totalmente ridícula e irreal que afecte todos los intereses mayores de la sociedad. Nadie intentará molestarse en combatirla. Si esa concepción, por el contrario, estuviese fundamentada sobre la lógica y el buen sentido, si reuniera entre sus adherentes a personas de inteligencia que fueran por ella impresionadas, todos cuantos viven bajo el amparo del orden vigente dirigirán contra ella sus más poderosas baterías. Tal es la historia del espiritismo. Los que lo combaten con más encarnizamiento no lo hacen, en realidad, porque él constituye una idea falsa, pues sería el caso de preguntar por qué dejan tantas otras ideas sin preocuparse de ellas. Es que el espiritismo les inquieta y atemoriza. Además, no se teme a un mosquito, aunque muchas veces se haya visto a un mosquito tirar por tierra a un león. Observad la sabiduría de la providencia en todas las cosas. Nunca una idea nueva, de cierta importancia, se presenta súbitamente con toda su fuerza. Ella crece gradualmente infiltrándose en los hábitos. Lo mismo ocurre con el espiritismo, al cual podemos considerar, sin presunción alguna, como la idea capital del siglo XIX. Más adelante se podrá verificar si nos hemos engañado, a partir del inocente fenómeno de las mesas danzantes y parlantes. Fueron ellas una criatura con la cual jugaron hasta sus más implacables enemigos. Y, valiéndose a ese pasatiempo, ella penetró en todos los ambientes. Con todo, muy deprisa creció. Hoy es adulta y ocupó su lugar en el mundo de la filosofía. Ya no se juega con ella, la discuten y la combaten. Si fuese una mentira o una utopía, no habría salido de sus faldas.
Si la crítica no impidió el caminar al espiritismo, su progreso no habría sido aún más rápido, si él hubiese pasado desapercibido.
Caminar más rápidamente de lo que el espiritismo lo ha hecho, es muy difícil. Creo que, por el contrario, el silencio no lo habría auxiliado a progresar más y mejor, puesto que la crítica, con sus grandes tambores llamó la atención sobre él, beneficiándolo. Progresando, a pesar de los ataques, él probó sus propias fuerzas, dado que caminó apoyándose sobre sí mismo. El soldado que alcanza la posesión del reducto atravesando una lluvia de proyectiles, no tiene más mérito que aquel otro que el enemigo le brinda protección, dejándolo pasar. Con su oposición, los adversarios del espiritismo le concedieron a este el mérito de la lucha y la victoria.
Existe algo que es más pernicioso para el espiritismo que los ataques apasionados de sus adversarios. Son las publicaciones que los pseudoadeptos hacen en su nombre. Algunas de ellas son realmente lamentables, puesto que ofrecen de la doctrina espírita una idea falsa y la exponen al ridículo. Es de preguntarse por qué Dios permite esas cosas, y no esclarece a todos los hombres de la misma manera. ¿Podrá haber algún medio para remediar ese inconveniente, que nos parece uno de los mayores escollos de la doctrina?
Esta cuestión es muy grave y demanda algunas explicaciones. Yo diría, inicialmente, que no hay una sola idea nueva, en especial cuando ella se reviste de cierta importancia, que no haya obstáculos. El propio cristianismo fue herido en la persona de su jefe fundador, acusándoselo de impostor. Y sus primeros apóstoles, sus propagadores iniciales, ¿no se enfrentaron con detractores terribles? ¿Por qué, entonces, el espiritismo sería un privilegiado en tal sentido? En segundo término, observaría que esto que veis como un mal, en realidad es un bien. Para comprender este hecho es preciso mirar, no el presente, sino hacia el futuro. La humanidad padece muchos males que la corroen y que tienen su origen en el orgullo y el egoísmo. ¿Pensaréis curarla rápidamente? ¿Consideráis que esas pasiones que reinan soberanas sobre ellas se dejarán destronar con facilidad? No. Ellas ocultan la cabeza para morder a aquellos que vienen a perturbar su tranquilidad. Esta es, no lo dudéis, la causa de ciertas oposiciones. La moral del espiritismo no conviene a todas las gentes. Es por ello que, no atreviéndose a atacar a esta, atacan a su fuente. El espiritismo realizó, indudablemente, verdaderos milagros de reforma moral. Pero suponer que esa transformación pueda ser repentina y universal, sería desconocer a la humanidad. Entre los mismos espíritas existen aquellos que, como ya dije, solo ven del espiritismo lo superficial y no alcanzan a comprender su verdadera finalidad esencial. Sea por incapacidad de juzgamiento, sea por orgullo, de él aceptan lo que los lisonjea y rechazan lo que los humilla. No es de extrañarnos, pues, que algunos espíritas lo acepten de una manera parcializada. Eso puede ser desalentador en el presente, pero no tendrá mayores consecuencias en el futuro. Preguntáis por qué Dios no impide las equivocaciones. Preguntadle por qué no creó a los hombres perfectos en lugar de concederles el trabajo y el mérito de perfeccionarse. ¿Por qué no hizo a la criatura nacer adulta, esclarecida y dotada de raciocinio en vez de hacerla adquirir experiencia por medio de la vivencia? ¿Por qué el árbol solo alcanza su desarrollo después de largos años de crecimiento y el fruto su madurez cuando es llegada la estación propicia? Preguntadle por qué el cristianismo, que es su ley y su obra, sufrió tantas fluctuaciones desde su nacimiento. ¿Por qué ha permitido que los hombres se sirvan de su nombre sagrado para cometer tantos abusos, tantas injusticias y tantos crímenes? Nada se hace en forma súbita en la naturaleza, todo marcha gradualmente, conforme a las leyes inmutables del Creador, y esas leyes conducen indefectiblemente hacia el objetivo que Él fijó. Ahora bien, la humanidad en la Tierra es aún joven, a pesar de la pretensión de sus doctos. El espiritismo, también él, apenas acaba de nacer. Él, como veis, crece rápidamente y disfruta de una excelente salud. No obstante, es preciso darle el tiempo necesario para alcanzar la edad viril. Ya os dije que los embates que sufre, y que vosotros lamentáis, tienen su lado bueno. Son los mismos espíritus quienes nos vienen a explicar esa cuestión. Seguidamente transcribimos un pasaje de cierta comunicación que se refirió a este respecto.
Los espíritas esclarecidos deben felicitarse por el hecho de que las ideas falsas y contradictorias se hayan manifestado en este período inicial, puesto que al ser combatidas se desgastan y se destruyen durante el curso de la infancia del espiritismo. Una vez purgado de cuanto haya de indeseable, él fulgurará con un brillo más vivo y marchará con un paso más firme hasta que haya alcanzado su pleno desarrollo.
A esa juiciosa apreciación agrego. Es así como un niño está sujeto a los aconteceres propios de la infancia hasta que todo se equilibra. Pero, para evaluar el efecto de esas disidencias y contradicciones, basta con observar cómo ellas se producen. ¿En qué se apoyan? En opiniones individuales que pueden reunir a algunas personas, puesto que no hay idea, por más absurda que sea, que no encuentre adherentes. Como se sabe, se juzga su valor por la preponderancia que ella adquiere. Pues bien, ¿dónde veis esas ideas, de las que hablarnos, que tengan la capacidad de atraer e interesar conquistando simpatías? ¿Dónde se constituyen en escuela, amenazando, por el número de adherentes, la bandera que adoptasteis? En ninguna parte. Por el contrario, las ideas divergentes asisten a la evasión constante de sus propulsores, quienes parten para adherir a la unidad que se constituye en ley para la inmensa mayoría, si no lo es para la totalidad. De todas las teorías que aparecieron relacionadas con el origen de las manifestaciones, ¿cuántas permanecen en pie? Entre esas teorías hay una que en cierta ciudad adquirió, años atrás, grandes proporciones. Decidme, ¿cuántos son sus adherentes en la actualidad? ¿No creéis que si fuese verdadera se habría divulgado y crecido con fuerza? En semejante caso, la constatación del número es un índice que no nos puede engañar. En cuanto a mí, yo os declaro que, si la doctrina de la cual me hice propagador fuese rechazada por unanimidad, si en lugar de crecer yo la hubiese visto declinar, si una teoría más racional hubiese conquistado un mayor número de simpatizantes, demostrando con ello, en forma concluyente, el error del espiritismo, yo vería como una orgullosa puerilidad mantenerme a la cabeza de una idea falsa, puesto que, por sobre todo, la verdad no puede ser una cuestión de orden personal ni de amor propio. Ante esa realidad yo sería el primero en decir, hermano, esta es la luz, seguidla. Os ofrezco mi propio ejemplo. Por otro lado, el error lleva consigo, y casi siempre, su propio remedio. Su reinado, además, tampoco es eterno. Tarde o temprano, enceguecido por unos pocos y efímeros acontecimientos, es víctima de una especie de vértigo y cae ante el peso de sus aberraciones, que precipitan su caída. Deploráis las excentricidades de ciertos escritos publicados en nombre del espiritismo. Por el contrario, debéis bendecirlos, pues por esos excesos es que el error se pierde. ¿Qué es lo que os choca en esos escritos? ¿Qué es lo que ocasiona vuestro rechazo de ellos y os impide, muchas veces, el seguir leyéndolos hasta el fin? Verdaderamente, lo que hiere violentamente es vuestro buen sentido. Si la falsedad de las ideas no fuese lo suficientemente evidente, lo bastante chocante, tal vez os dejaríais conquistar por ellas, mientras que los errores tan manifiestos os hirieron constituyéndose en contravenenos. Esos errores provienen casi siempre de espíritus livianos, cismáticos o pseudo-sabios que se complacen de ver editadas sus fantasías y utopías, valiéndose para ello de la colaboración de hombres a quienes consiguieron confundir, hasta el punto de hacerlos aceptar a ojos cerrados todo cuanto les sugirieron, brindándoles algunos pocos granos de buena calidad en medio de mucha hierba mala. Mas, como esos espíritus no tienen ni la verdadera cultura ni la verdadera sabiduría, no consiguen conservarse por mucho tiempo en su papel, traicionándolos su ignorancia. Dios permite que dejen traslucir en sus comunicaciones errores tan groseros, cosas tan absurdas y hasta ridículas, ideas en las cuales las nociones científicas más comunes son demostradas con tal falsedad que, simultáneamente, destruyen todo el compendio general del libro que las encierra. Sin duda alguna, es de desear que solo fuesen publicados buenos libros. Pero, aunque suceden cosas contrarias a esto, es preciso que no temáis respecto al futuro por la influencia de dichas obras. Ellas pueden, momentáneamente, encender un fuego de paja, pero cuando no se apoyan en una lógica rigurosa, observadlas después del transcurso de algunos años, muchas veces de algunos meses a que han sido reducidas. Para tales casos las librerías son un termómetro infalible. Esto me lleva a decir algunas palabras sobre las comunicaciones mediúmnicas. La publicación de ellas tanto puede ser útil, si es hecha con discernimiento, como perniciosa, si no se ajusta a ese requisito. Entre esas comunicaciones habrá algunas que, por buenas que sean, no interesarán más que a aquellos que las reciben, pues los extraños podrán considerarlas simples trivialidades. Otras tendrán solamente el interés de las circunstancias en que fuesen transmitidas. Sin el conocimiento de los hechos con los que están relacionadas, a los ojos del observador parecerán insignificantes. Pero ese inconveniente estaría limitado al exclusivo interés de los editores. Con todo, junto a ellas existen algunas que son evidentemente nocivas, tanto por su forma como por su contenido, las cuales, firmadas por nombres respetables, naturalmente apócrifos, revelan un sentido absurdo o trivial que, lógicamente, se prestan al ridículo y ofrecen armas a la crítica. Todo eso se convierte en cosa peor aún cuando con esos mismos nombres se formulan teorías excéntricas o groseras formulaciones pseudocientíficas. No habría ningún inconveniente en publicar ese tipo de comunicaciones si ellas fuesen acompañadas de comentarios, ya sea para refutar los errores o bien para recordar que constituyen la expresión de una opinión personal de la cual no se asume ninguna responsabilidad. Así, tal vez revelasen un algo de instructivas, poniendo al descubierto las aberrantes ideas que divulgan ciertos espíritus. Pero publicarlas porque sí, presentándolas como expresión de la verdad y certificando la autenticidad de los firmantes, es algo que el buen sentido no puede admitir, y en ello radica el principal inconveniente. Dado que los espíritus poseen el libre albedrío y una opinión sobre los hombres y las cosas, es preciso comprender que la prudencia y la conveniencia aconsejan alejar esos peligros. En beneficio de la misma doctrina conviene, pues, hacer una selección muy severa en semejantes casos y poner de lado, con mucho cuidado, todo cuanto pueda ser motivo de una desfavorable impresión. Es así como el médium, conformándose a esta regla, podrá ofrecer una compilación instructiva capaz de atraer la atención y ser leída con interés. Pero es también así que, publicando todo cuanto recibe, sin método ni discernimiento, será capaz de presentar muchos volúmenes detestables cuyo inconveniente menor será el de que no sean leídos. Es preciso que se sepa que el espiritismo serio se constituye en defensor, con alegría y firmeza, de toda obra elaborada con criterio, cualquiera sea el país de origen. Pero que, igualmente, repudia todas las publicaciones excéntricas. Todos los espíritas que con sinceridad vigilan que la doctrina no sea comprometida deben, pues, denunciarla sin ninguna duda, tanto más porque, si algunas de ellas son producto de la buena fe, otras, en cambio, constituyen el trabajo de los mismos enemigos del espiritismo que procuran desacreditarlo y motivar acusaciones contra él. Por eso, repito, es necesario que sepamos distinguir aquello que la doctrina espírita acepta de aquello que ella rechaza.